El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 19 de enero y quedan 346 días. Solo 346 para acabar 2022 y 193 para el 1 de agosto. Por si a usted le interesa este dato, que le vamos a ir dando hasta que llegue ese día. Y hoy va a ser el sol a las 8:19 en Pulpí, en el Levante almeriense, a las 8:27 en Illora, en la Loja de Granada, y a las 8:57 en Foz, en la Mariña lucense. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que un incendio en una residencia de ancianos de la localidad valenciana de Moncada ha causado 5 muertos y varios intoxicados. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlas.
El fuego se ha originado esta misma noche.
Sí, trágico suceso del que les venimos informando, dando cuenta durante esta madrugada, lo seguiremos haciendo a lo largo de la mañana en una residencia pública de personas mayores en este municipio valenciano. Informaba el Servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana de que 3 personas habían sido trasladadas, además de esos 5 fallecidos, 3 personas habían sido trasladadas al hospital por una intoxicación grave y otros 8 por intoxicación leve. En este incendio que se originó en torno a las 11:30 de la noche, unos minutos antes, sin que se conozcan a esta hora todavía las causas con absoluta certeza, aunque con la hipótesis principal, al menos eso nos informaban, con la hipótesis principal de que la posibilidad de un cortocircuito en un sistema de oxígeno en una de esas alas del edificio hubiera originado este incendio. 70 personas han sido desalojadas, 25 de ellas tuvieron que ser rescatadas en el momento de la llegada de los servicios de emergencia, 6 dotaciones de bomberos de la Comunidad Valenciana, 2 del SAMU y otras 2 de soporte vital básico. Cuando llegaron, el incendio estaba ya totalmente desarrollado y afectando a toda una sección de la primera planta de ese edificio. Los trabajadores del centro trasladaron a los residentes a la planta baja una sala con sillones en la que han tenido que pasar esta noche. Hablábamos en la redacción de informativos de Onda Cero esta madrugada con una médico del centro de salud que ha atendido a los heridos, en ese caso a los más leves, y nos daba cuenta de la gravedad de alguno de ellos y sobre todo del susto en el cuerpo después de este incendio que, como decíamos, se declaraba en esta residencia de mayores pasadas las minutos antes de las 11:30 de esta noche y que se ha saldado con el trágico balance finalmente de 5 fallecidos.
Una triste noticia, pero tampoco es la actualidad siempre marcada por cosas siempre negativas. Tenemos hoy un poquito de esperanza, aunque hay que mantener la cautela en la cuestión de la incidencia del coronavirus, que baja por primera vez desde octubre.
Sí, la de ayer es sin duda una buena noticia. Es el con toda la cautela, como bien dices, ¿no? Es el primer descenso de la incidencia media de contagios de coronavirus en nuestro país, en esta sexta ola en la que llevamos metidos desde el mes de octubre. Dato de ayer, 3.306 casos por cada 100.000 habitantes. Son 91 casos por 100.000 menos que en el día anterior. Además, el boletín del Ministerio de Sanidad de ayer comunicaba 284 fallecimientos, es el peor dato sin duda, y más de 94.000 nuevos contagios notificados en el último día. Respecto de los fallecimientos, es el peor dato diario, de hecho, en muchos meses, y la media de muertes al día sigue subiendo, en torno a las 110. Ya hemos explicado, y lo seguiremos haciendo, que el primer parámetro que empieza a mejorar es el de la incidencia 7 días, luego mejora el de la incidencia 14 días, luego lo que veremos será, esperamos que además pronto a ser posible, una mejoría en los indicadores de ocupación hospitalaria, pero finalmente el último, el que más tarde en mejorar, será el de los fallecimientos. Ahora falta por ver, y de ahí la cautela, que esa tendencia se mantenga, y de hacerlo, entonces ya sí que podremos afirmar efectivamente que el dato de ayer nos mete en esa ansiada meseta o en el techo de esta ola antes de que empiece a descender la curva, sin olvidarnos que después de unas curvas, de unas olas, luego han ido viniendo otras, ¿no? Así que eso habrá que tenerlo todavía presente, habrá que seguir pendiente en todo caso de los datos que van arrojando en estos próximos días las comunidades autónomas. La tendencia en la mayoría de ellas, es cierto, es buena, pero pendientes, por ejemplo, de Cataluña, porque sigue presentando una situación muy preocupante. Ayer contábamos que 1 de cada 4 pacientes ingresados en UCI por COVID de todo el país, 1 de cada 4 está en esa comunidad, donde la incidencia de ocupación en UCI está por encima del 40%, doblando la media nacional, que está en torno al 20%, pero es que además, con los datos de ayer, Si Sanidad comunicó 91.000 casos en todo el país, Cataluña notificó 48.000 positivos solo en esa comunidad. Significa que más de la mitad de los nuevos contagios comunicados en el día de ayer están en Cataluña. Hay un matiz también en esos datos. Cataluña es, junto con Aragón, con La Rioja, con Navarra y con Galicia, son las únicas comunidades que notifican y contabilizan, se dan por buenos, por tanto, a efectos estadísticos, digamos, los test de autodiagnóstico. Y esto significa que están haciendo muchas más pruebas, que están arrojando, por tanto, estadísticamente, muchos más positivos. En la mayoría, en el resto del país, aparte de estas cinco comunidades, eso no ocurre.
Entonces, Juan Carlos, compararlas tiene poco sentido estadístico a veces.
Bueno, ¿no? A ver, tiene sentido porque se pueden ver las medias en función de cuántas pruebas se realizan y cuántos positivos arrojan. Y en cualquier caso también eso explica el alto porcentaje, quiero decir, no es toda la explicación, pero explica el alto porcentaje de ocupación hospitalaria y sobre todo el alto porcentaje en UCI. Es cierto que en otras comunidades no se toman en cuenta tantas pruebas como se realizan, es cierto, pero nos puede servir como parámetro para ver hasta qué punto de las pruebas que se realizan, de las pruebas que se hacen y que se notifican, qué porcentaje de ellas son positivas.
Y en el Reino Unido se le complica mucho el futuro político a Boris Johnson. Está en caída libre.
Sí, incendio que se ha originado en el 10 de Downing Street y que, lejos de sofocarse, sigue creciendo y en el día de ayer, además, avivado incluso por su propio protagonista. Ayer le preguntó Beth Rigby, es la jefa de política de Sky News, a Boris Johnson si mintió al Parlamento respecto de la fiesta en el jardín de la residencia oficial del primer ministro. Estas son entrevistas en régimen de pool, por así decirlo. Se van turnando Sky News, BBC, ITV y luego se difunden todas las cadenas al mismo tiempo, ¿no? Y respondió Johnson que no, que su impresión cuando se acercó unos minutos a aquella fiesta era que aquello en realidad no era una fiesta, sino una reunión de trabajo. Eso repitió ayer Boris Johnson, que volvió a pedir disculpas en todo caso de nuevo, como hizo en el Parlamento. Pero dijo más. Dijo Johnson que nadie le dijo que aquello fuera contra las normas. Ahí es donde salta la sorpresa. Este es el giro inesperado del día de ayer en la declaración de apenas 3 minutos del primer ministro. Porque él, como primer ministro del Reino Unido, como jefe del gobierno responsable primero y último de la acción de ese ejecutivo, es también el responsable máximo de las normas que se aplican, que se dictan. Nadie tiene que explicarle al jefe del gobierno las normas que ese gobierno impone al resto de la población. Cuando tu principal línea de defensa es un tiro en el pie, no puedes sino salir verdaderamente perjudicado de todo esto. Y con esta declaración ayer Johnson, aunque volvió a pedir perdón por no haber valorado, dijo, aquella situación que se dio en la fiesta del 20 de mayo de 2020 en el jardín de la residencia oficial, con esta declaración de ayer pone su liderazgo todavía más en entredicho, todavía más en cuestión, y lo hace él solo. Esto va en la línea de lo que viene diciendo el que en su día fue el principal estratega y asesor, Dominic Cummings, que le advirtió contra aquella fiesta. Johnson dice que no tiene constancia de que eso fuera, así. Cummings ahora decidido absolutamente a derribar al gobierno que él entiende que en su día le traicionó, ejerciendo cuanta influencia sea capaz, y lo cierto es que todavía es mucha. Dijo ayer que cuando los miembros del gobierno están saliendo a defender de aquella manera a su primer ministro, casi parecieran estar pagados por la oposición. Todos dicen que respaldan a su jefe, por así decirlo, pero en algunos casos lo hacen muy tibiamente, por ejemplo el ministro de Finanzas, por ejemplo la ministra de Exteriores, o con peros muy notables. Ayer, por ejemplo, el viceprimer ministro Dominic Raab dijo que un primer ministro no debe mentir al Parlamento y que si lo hace deliberadamente, de acuerdo con el código ministerial, esto es motivo de dimisión o asunto por lo menos para plantearse la dimisión. Hizo otra cosa ayer Johnson, que fue fiarlo toda la investigación interna que hay en marcha en Downing Street. Resultado de esa investigación lo vamos a conocer esta semana, quizá hoy, quizá mañana, quizá pasado. Previsiblemente esa investigación va a decir que el primer ministro no infringió técnicamente las normas. Hay más dudas respecto de qué diga sobre el resto de su equipo más cercano de trabajo. Esto previsiblemente en todo caso, porque luego habrá que ver el detalle. hay quien duda de la independencia de esa investigación que se hace desde dentro del gobierno, aunque la hace una alta funcionaria que es Sue Gray, que tiene muy buena reputación, que es muy respetada, que no sería la primera vez que una de sus investigaciones pone en aprietos a algún miembro del gobierno. Le costó, por ejemplo, la dimisión a Damian Green, que era el hombre de confianza, el hombre de más confianza que tuvo Theresa May posiblemente en sus años turbulentos de gobierno al frente del gobierno británico en el 10 de Downing Street. Pero en todo caso, y como no se fían del todo, la oposición, Dominic Cummings, lo dejaba ayer caer Dominic Raab también, por si acaso se dice eso de que un primer ministro no debe mentir al Parlamento, porque ese sería motivo que habilite al Parlamento de Westminster para abrir una investigación pública independiente, y eso ya es un asunto mucho más serio. Le preguntó ayer además Beth Rigby a Boris Johnson si se confirma que mintió al Parlamento, dimitirá, y Johnson de momento no lo ha descartado explícitamente. Evita la pregunta, pero la pregunta sigue ahí, a la espera de ir conociendo qué sigue pasando y qué sigue saliendo de este incendio que se le ha armado en el jardín a Boris Johnson.
Parece obra de guionistas.
Absolutamente.
Esta historia.
Absolutamente.
Juan Carlos Vélez, estamos enganchadísimos a este culebrón británico. Que vaya bien, buenos días.
Igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
En la previsión del tiempo, las heladas son las protagonistas, como viene siendo habitual en los últimos días. Juanma Romero, buenos días.
Buenos días, Carlas. Buenos días a todos los oyentes de Onda Cero. Sigue la ola de frío, con heladas en el interior de la península, también en Baleares. Se está notando mucho a estas horas de la mañana. Este miércoles tenemos por delante un día frío y en general también soleado, con algunas nubes bajas en la costa mediterránea ahora en las primeras horas del día, y también con nubes que van a ser algo más persistentes hacia el País Vasco, también en Navarra, en la parte interior de la zona cantábrica, donde también se puede escapar alguna gota durante esta mañana, pero será poca cosa en cualquier caso. Hacia el final del día, las nubes van a volver a la costa mediterránea, sobre todo a Cataluña, donde también podemos destacar, atención, el viento del norte, la tramuntana, que soplará con fuerza a lo largo de todo este día. Vamos, que si hace frío y encima sopla el viento, la sensación térmica es de más frío todavía. En fin, donde también va a haber nubes, va a ser en Canarias. Nubes altas, algo de calima y temperaturas en ascenso. Este miércoles los termómetros alcanzarán los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife. Esperamos 13 de máxima en Barcelona, 12 en Jaén, 11 grados en Madrid, 9 en Zamora, 12 en León, 16 de máxima en Palma, 15 en Melilla, 7 grados en Pamplona, 12 en Albacete, 9 en Huesca, también 12 en Bilbao y 13 grados en A Coruña.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 12, de las 4 y 12 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
A ver, ¿a quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días?
Pues vamos a ver, a las iniciativas para motivar a los trabajadores, aunque hay algunas que no terminen de salir del todo bien. Hay una empresa en México, Aptiv Saltillo, una cosa así, una maquila, que es como una cadena de montaje, que se ha hecho viral por implementar una, digamos, una de estas dinámicas de grupo, de personal, con el fin de, oye, pues que haya más integración, que la gente esté feliz y tal, y decidieron los trabajadores que tenían que ir a su puesto de trabajo en pijama.
Ah.
Eso sí.
Nosotros podríamos venir en pijama a la hora que venimos.
Sí, efectivamente.
Eso es lo que deberíamos hacer.
Sí, no, exactamente. Y por la calle también te encuentras gente que, bueno, parece que va en pijama. Bueno, el tema es que, claro, pues todo tipo de... Colgaron todas las fotos en las redes sociales, porque esto antes se hacía de puertas para adentro. Y quedaba ahí, pues bueno, en petit comité, pues la gente... Pues, hay gente... Claro... Fue gente vestida de Pikachu, fue gente vestida con pantuflas de...
La gente que traiga su pijama, pues cada uno...
Sí, claro.
El pijama que usa en
cada
casa.
Cada uno duerme como quiere. Pues si quiere ser Pikachu, pues me parece muy bien. Otros llevaban pantuflas de dinosaurio, estampados de equipos de fútbol, pues eso, americano. Bueno, el tema es que si se queda ahí... Ya. El tema es que compartieron las imágenes en las redes sociales y, claro, los comentarios, la gente... Cuando ve este tipo de cosas, pues ya está un poco tensa. Y los comentarios han empezado a ser, pónganse a trabajar. Con razón dicen que es su segunda casa. Siempre están ahí tirados, vestidos en pijama. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no?
Fue la empresa, ¿no?, la que les pidió,
sí,
que
claro,
fueran en pijama.
Claro, lo que pasa es que la gente dice, bueno, si con esta patilla, ya vestidos de casa. Dice otro, ¿dónde mando mi currículum? Que era algo de esa diversión. Bueno, digamos que la gente hoy en día es que es eso, es que lo tiene que
virales.
Sí, lo tiene que criticar todo, bueno, es lo que hay.
Hoy Cervelló quiere no desearle los buenos días por envidia.
Eso es.
¿A quién?
Bueno, vamos a los youtubers y tiktokers que más dinero ganan en las redes sociales.
Según Forbes, por cierto.
Bueno, sí.
Que es donde tú quieres estar el año que... Bueno, este año, que acaba de empezar.
Claro, ese es el problema. Que entonces he estado mirando cuánto ganaba yo en TikTok, que era más o menos... Pues,
tendrías que haber hecho empleado del Parlamento de Cataluña, por ejemplo.
Sí, ese tema también es importante, sí. No, bueno...
Más luego te lo pagan, sin ir a trabajar ni nada.
No, eso es lo que más...
No puedes quedar en pijama en casa.
Efectivamente, eso sí que estaban en pijama todo el día o montando Legos, es mi sueño. Bueno, pues vamos con la lista primero de los youtubers. Tenemos a Mr. Beast, no Mr. Bean, Mr. Beast. Gana un total de, atención, $54 millones al año. Bueno, es Jimmy Donaldson y al menos este se los gasta, ¿no? Digamos, hace todo tipo de recreaciones, de vídeos que suelen, bueno, pues eso, ser entretenidos. Uno de los más virales que se hizo este año fue la recreación del juego del calamar. Un juego ahí,
o sea,
con,
que se gasta con una parte del dinero, bueno, en producir los vídeos.
Exactamente.
Pero te ha regalado hasta un coche o algo así, ¿no?
Sí, no, exactamente. Bueno, cuando el ministro Escrivá lo conozca, ya verás en la cuota de autónomos. Bueno, Jake Paul es el segundo, $45 millones nada menos. Este, además, se ha puesto a boxear, este y su hermano. Yo no entiendo muy bien cuál ha sido el orden. Si primero youtuber y luego boxear o al revés. Bueno, el tema es que eso, que están muy bien pagados, se gana muchísimo dinero. El tercero es Mark Pillier, $38 millones, en este caso es un hawaiano, que está especializado, pues eso, en videojuegos, ¿no? Los va comentando, o sea, va jugando y los va comentando. Este además sí que es lo que decimos, puede estar en pijama en su casa y va ganando dinerito. Paul Logan es el que está con $18 millones, que tampoco está mal, pero atención, a estos habría que restarles los 3,5 millones que perdió recientemente en una... Porque claro, compran cosas, hacen como... Eso, como el... Bueno, abren el paquete ahí delante de la gente, ese tipo de...
el unboxing este que le llaman.
El unboxing, exactamente.
Es grabarse mientras uno abre un paquete de algo que sea nuevo, algo que se haya comprado.
Sí.
Un móvil, unas zapatillas...
Sí, el papel higiénico, bueno, lo que venga envasado, ¿no? Pues en este caso se gastó, atención, la friolera de $3.5 millones en cartas Pokémon. Es muy fuerte el tema. El tema es que parecía que era una primera remesa, una caja que había quedado ahí perdida en un almacén, ahí junto a la arca perdida de Indiana Jones y todo eso. Y cuando las abrió resultó que eran estafa y eran unas cartas G.I. Joe. Este es el nivel de la gente... Bueno,
y había pagado ya los 3 millones y medio.
Sí. Se quedó con unas cartas que, bueno, sí, pueden valer $3.5 como mucho. Bueno, si hablamos de TikTok, atención, porque esto te toca de cerca. Te TikToka de cerca, o al menos lo parece. ¿Por qué? La TikToker que gana más dinero es Charli D'Amelio. Carles D'Amelio, L'Amelio. No es familia.
No es mi prima que yo sepa.
Vale, pues fíjate que las D'Amelio son las dos que ganan más dinero en TikTok. Ella tiene 133 millones de seguidores, gana 17 millones al año, y Dixie, que es la otra hermana, pues, bueno, gana $10 millones. Entre las dos pueden pagarse la cena de Navidad y este tipo de cosas. A ti te tocaría ser otro miembro, que serías Carles D'Amelio.
Entonces tendría que tener TikTok, que no tengo.
Bueno, pero yo te digo, si te abres una cuenta, ponte esto.
Entonces ya
Carles D'Amelio,
empiezan a entrar los seguros.
Claro, vas a empezar a tener seguidores, pensar, este es familiar, el familiar español.
Yo sí tengo que fingir que soy primo suyo.
Hombre, vamos, yo te digo.
Me importa mucho.
Pues imagínate, no, dinerito ganan.
Ah, pero lo importante es la salud.
Ah, sí.
Oh,
por supuesto.
El Club de las 5.
Estamos pendientes de lo que ocurre en el Open de Australia. Garbiñe Muguruza contra Clara Burel, 6-3, 6-6-4, un partido que ha finalizado. Y Roberto Bautista con Stefano Travaglia, 7-6, 6-4, 5-7 y 6-1, mientras se disputa el partido de Rafa Nadal. Esto es lo que está pasando ahora mismo en el Open de Australia. Lo iremos actualizando a lo largo del programa, pero además, en la información deportiva viene marcada por la despedida al mítico jugador del Real Madrid, Paco Gento. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlas. Y al margen de esa tercera jornada del Open de Australia, hoy todas las portadas coinciden en el mismo protagonista, Paco Gento, la leyenda del Real Madrid que falleció ayer a los 88 años. Gento fue una de las figuras de los 50 y los 60 en el club blanco y una leyenda al conquistar 12 ligas y 6 copas de Europa en sus 18 temporadas en el primer equipo. Así lo recordaba el presidente blanco, Florentino Pérez.
Mi apasiona el fútbol y el Real Madrid por jugadores como Francisco Gento, al que vi desde que era un niño con tan solo 4 años, cuando mi padre me llevaba al estadio Santiago Bernabéu. Pero además he tenido la suerte de mantener una gran amistad con Francisco Gento, que hizo de los valores del Real Madrid y del deporte su forma de vida.
La capilla ardiente de Gento se instaló en el palco de honor del Santiago Bernabéu. Además, ayer se jugaron 2 partidos en primera división. Betis 4, Alavés 0. El Betis afianza en el tercer puesto, el Alavés sigue en descenso. Y Cádiz 2, Español 2, que deja al Cádiz en descenso y al Español 1º.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Hoy en Onda 0.2 nos cuentan que el portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, estuvo ayer en La Brújula con Juan Ramón Lucas. Además de hablar del bono joven del alquiler, insistió en la necesidad de aprobar la reforma laboral.
Nosotros estamos dispuestos a seguir tratando de convencer de la necesidad de que se apruebe esta reforma laboral y tratar de convencer al resto de grupos políticos que conforman el Congreso de los Diputados y que tienen que votar la reforma laboral, que esta es una buena reforma, y seguir insistiendo en que hay un buen acuerdo, que los sindicatos han negociado, que los empresarios han negociado, que son ellos los principales agentes sociales que van a tener que vivir y poner en marcha esta reforma laboral y que, por tanto, si ellos han sido capaces de llegar a un acuerdo, a un buen acuerdo, durante muchos meses de trabajo, creo que lo mejor que podemos hacer la fuerza que conformamos el Congreso de los Diputados es tratar de respetarlo.
Y la ley de la vivienda se retrasó como estaba previsto por la filtración de una parte del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre este proyecto de ley. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, estuvo ayer en Julia en la Onda con Julia Otero, donde aseguró que seguirán adelante con este proyecto legislativo.
Nuestra voluntad es la de continuar, evidentemente, con la tramitación de la ley, porque es un compromiso de este gobierno y somos conscientes de que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que están esperando la aprobación de esta ley, y no solo la aprobación de esta ley, sino también. Hoy presentábamos y aprobábamos en Consejo de Ministros toda una serie de medidas, programas, actuaciones que van a servir para garantizar el derecho a la vivienda digna, sobre todo por parte de los más vulnerables, de los jóvenes, pero, en fin, ¿no? Una garantía para garantizar ese derecho a muchas y muchas personas que durante muchos años, por un olvido, ¿no? Yo creo que un olvido pues voluntario, pues se han visto desprovistas de esa capacidad y de esa posibilidad de tener una vivienda y, por lo tanto, desarrollar un proyecto de vida pues al que aspiramos todos y todas.
En la web también leemos que, según un nuevo estudio realizado por el CDC de Japón, la mayoría de contagiados por la variante Omicron de coronavirus siguen siendo infecciosos hasta el 5º día, pero muchos de ellos también lo son después, por lo que las cuarentenas breves, de 5 días como en Estados Unidos o de 7 días como aquí en España, podrían dejar escapar a algunas personas con capacidad de contagiar y que, según los protocolos, deberían hacer vida normal. Pese a todo, destaca este informe que la capacidad de transmitir el coronavirus a terceros siempre es diferente en cada individuo. En Onda 0.es también se hacen eco de la intervención del concejal de Zaragoza en Común en la Comisión de Hacienda del Consistorio. La presidenta de la comisión tuvo que intervenir interrumpiendo la exposición del regidor Alberto Cubero en Zaragoza tras insultar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Yo creo que el señor Azcona va a proponer hijo predilecto a Djokovic, el próximo mitad del Pilar, seguro. Con las ocurrencias que copia del... iba a decir el carapolla, perdón, del señor Almeida. Valencia, fecha de aprobación del presupuesto, 12 de noviembre.
¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él?
Iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida. Valencia.
¿Él?
Sí, he dicho perdón.
¿Pero qué ha dicho?
Que iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida, ya se lo he dicho.
Señor Cubero, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Perdón, pero por Dios, hay cosas...
Señora Navarro, que me disculpa, eso lo he dicho, que no tengo nada más que decir, que no es correcto decirlo, se me iba a escapar
pero
y ya está.
Es que no hay pase, yo me he quedado sorprendida porque digo, no puede ser que un concejal del ayuntamiento diga lo que acabo de escuchar, por eso le he dicho, ¿usted qué ha dicho? Ruego que esos insultos, desde luego, mientras es
ya presidenta... Señora Navarro, pero que se lo he dicho.
No se vuelvan a dar.
Pero que
no
se
nos pueden escapar, ¿eh?
Que sí, perdón, ya sé, yo no tendría que decirlo.
Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. España ha registrado un foco de gripe aviar en especies domésticas. Es el primero de este tipo y se ha detectado en Fuente Rebollo, en Segovia. Casi 20.000 pavos tendrán que ser sacrificados para prevenir la expansión de este virus. Y en Barcelona, casi 40 cachorros de perros Beagle podrían ser sacrificados tras haber sido sometidos a un experimento para testar un fármaco antifibriótico. Encerrados en jaulas durante todo este experimento, los canes han sido obligados a ingerir un medicamento a lo largo de 28 días. Se pretendía calcular la dosis exacta para acabar con la vida de los cachorros, debido a que después se les practicará una autopsia que los científicos aseguran que arrojará datos más precisos. Desde el PACMA están trabajando para evitar el sacrificio de estos animales. Y una mujer de 77 años llevaba semanas coincidiendo con el cadáver de su hermana gemela en su casa, conviviendo... una casa repleta de basura, sin agua corriente, ni luz, ni calefacción, en el municipio de Arcediano, en Salamanca. Puede leer todos los detalles de este caso en OndaCero.es. Y en Más de Uno, con Carlos Alsina, los protagonistas fueron ayer los garbanzos. Ahora sí. Es en el espacio de los cocinillas. Si quieres saber cómo reblandecerlos, cocerlos y prepararlos, no se pierda la posibilidad de recuperar la emisión a la carta a través de nuestra aplicación.
Sí. Yo soy muy fan del garbanzo negro. Porque sí. En una cosecha, ¿cuántos garbanzos negros te pueden salir?
Tiene mala fama, da pena.
No sé la proporción, pero bueno, sí que salen...
Sí que salen, ven. ¿Cuántos?
Eso es verdad.
¿Se podían hacer garbanzos solo negro? No, ¿no?
No, creo que no.
No cuela.
Bueno, hay variedades que son negros, pero no es negro, es otro tipo de... Es otra variedad, mira.
Es verde, bueno, es verde. Caparrita.
No, pero eso es verde, no es negro.
Es verde, sí. Aquí no hay ninguno.
Dale tiempo.
Bueno, me he quedado con dos cosas de lo que han contado los oyentes. Uno, no he entendido lo del que estuvo confinado en un hotel de la península y se
pues tendría un
granillo. Con su suegra, que fue la que le enseñó a hacer los garbanzos.
A cocer los garbanzos en la habitación del hotel, ¿sería?
Sí, sí, mi suegra,
el baño.
Mi suegra, gracias a mi suegra que me enseñó a cocer los garbanzos.
Al baño María los hacía. Pero se llamaba María.
No sé, tendría una olla y un infiernillo.
Claro.
Claro.
O a lo mejor, bueno,
a lo mejor el hotel es suyo.
Si puede llamar.
Esa es otra opción.
Si puede llamar la suegra, lo explica. Y luego, lo del bicarbonato que decía esta señora, que ya le han dicho. Pero el bicarbonato, ¿cuándo se echa?
En teoría es en el remojo. El remojo se hace para que el garbanzo se reblandezca. Sí. Y se utiliza normalmente sal. O
sí.
Mi madre echaba una punta de jamón, que aparte de hacer la función de la sal, le da sabor, ¿no? El bicarbonato es una cosa más agresiva. No sé, realmente. A mí no me gusta usarlo.
Podemos
porque
correcto.
Es como si forzases un poco el proceso natural de reblandecer el garbanzo, ¿no?
Yo no sabía que había que asustarlos o que se podía asustar también al garbanzo. No lo había asustado en mi vida. A la judía sí, pero al garbanzo no.
En lo que yo sé tampoco. Esta señora, pues...
Vale, vale. Bueno,
la bien,
ella será que está bien.
En general es al contrario. El garbanzo no le gustan los cambios de temperatura.
Y en Julia en la Onda han entrevistado al reportero Jalis de la Serna, que estrenó ayer programa en La Sexta. Se llama Caza Herederos y busca a los legatarios que desconocen que acaban de heredar importantes propiedades.
En el cual vamos con unos abogados,
sí,
que se dedican a tocar a puerta fría a personas que no saben que son herederos de un patrimonio que ellos han investigado. Entonces lo que hacen es que detectan inmuebles que están vacantes, inmuebles que están vacíos, y entonces descubren que esos inmuebles corresponden a personas que han fallecido sin descendientes cercanos, trazan un árbol genealógico y se presentan de repente al cabo después de una investigación, se presentan en casa de una persona y le dicen, hola, venimos a entregarles su herencia. O sea, tocan la puerta y una persona que no les conoce de nada, pues les toca la puerta para decirle, tenemos una herencia para usted que usted desconoce. Entonces, claro, las reacciones de la gente son de lo más variopinto.
Bueno, es como un sueño, ¿no? Es como un sueño. Hoy arrancáis, me parece, con un gallego, millonario, que se muere en Miami y aquí creo que localizas, ¿no?, a un heredero.
Sí, exacto. Bueno, es una persona de origen gallego, ¿no?, que ya nació fuera de España, pero bueno, tenía aquí familiares a los que vino a visitar alguna vez a lo largo de su vida y falleció en Miami. Dejando un inmueble de más de $1,000,000.
No está
entonces,
mal. ¿Y a, quién habéis encontrado en España? Que es un sobrino.
Hemos encontrado a un sobrino.
Un sobrino.
Sí, Bueno, el hijo, en realidad es un sobrino segundo, ¿no? El hijo de un primo.
Vale, debe ser un sobrino nieto.
Un sobrino nieto, por lo tanto, afortunado en este programa, que por cierto pueden recuperar a la carta tanto esta entrevista en Onda0.es y en nuestra aplicación, como el programa de Caza Herederos que se puede ver en A3 Player Premium.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy explicándoles la última hora de ese incendio de una residencia de ancianos en la localidad valenciana de Moncada, en el que, recordemos, han fallecido 5 personas. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda, sobre todo prestando atención a la situación de los 3 ancianos que han sido trasladados a centros hospitalarios de Valencia y que son los que están en estado más grave. Se teme por la vida de alguno de ellos. Vamos a estar esta mañana en Valencia para intentar conocer qué ha pasado, por qué se ha producido ese incendio. Las primeras hipótesis apuntan a que un cortocircuito cerca de una instalación de oxígeno medicinal es la que ha podido provocar no solo el incendio en sí, sino la rápida extensión de las llamas y del humo, que es lo que ha provocado el fallecimiento de estas 5 personas y que todos los residentes de esta residencia de la tercera edad hayan tenido que ser desalojados, trasladados a otra parte, a otra ala del edificio, donde han pasado la noche atendidos por el personal que trabaja habitualmente en estas instalaciones. Nos han contado desde el centro de salud de esta localidad, al equipo de Más de Uno, que han estado atendidos perfectamente, que les han arropado, que han intentado que descansaran y que les han respondido. La preocupación principal que tenían es qué había pasado con sus compañeros, si el personal que había ayudado a salvar su propia vida, cómo se encontraba. Bueno, les han tranquilizado, han podido algunos de ellos incluso conciliar el sueño durante esta noche y, como digo, vamos a estar durante el programa en Valencia para saber, conocer la última hora de la situación, de lo acontecido, de este trágico incendio en la residencia de la localidad de Moncada, muy pegada a Valencia capital. Hasta que ocurría este incendio, poco antes de la medianoche, la noticia era que por primera vez en dos meses y medio, bajaba la incidencia acumulada, se situaba en 3.300 casos, con la esperanza, sobre todo, de que en las próximas jornadas se confirme que hemos tocado techo, que estamos en la parte más alta de esta sexta ola, aunque con la advertencia, de nuevo, desde la Organización Mundial de la Salud, que, ojo, que la vacunación es la que puede hacernos salir de esta sexta ola, porque la sexta ola Omicron continúa afectando no solo a España, sino al resto de países del mundo. No podemos hablar de que hemos dejado atrás la pandemia. Aquí, por ejemplo, tenemos 19.000 hospitalizados, 2.200 ingresados en UCI, sigue aumentando la media diaria de fallecidos, ya estamos superando el centenar en nuestro país, y esa advertencia que te decía desde la Organización Mundial de la Salud de que tenemos que estar atentos, tenemos que seguir prestando atención a lo que está sucediendo, porque no podemos mirar atrás, porque Omicron sigue así, la pandemia sigue con nosotros, tanto a nivel sanitario como a nivel económico y de crisis social. Informe ayer de la Fundación de Cáritas alertando de que precisamente por la pandemia se ha incrementado como nunca la desigualdad en nuestro país. Especial atención hay que prestar a los jóvenes. Hay 500.000 de jóvenes más que antes de la pandemia en una situación de riesgo de exclusión social especialmente grave. Es un shock sin precedentes, dice Cáritas, y hay que prestar atención a todo eso, y es lo que vamos a hacer hoy en Más de Uno, donde también vamos a echar un vistazo a la esperanza que se abre hoy para un sector especialmente golpeado desde que se inició esta pandemia, y es el turístico. Hoy comienza la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, el clavo ardiendo al que se agarran desde este sector para intentar también ellos ver la luz. Vamos a hablar hoy con la ministra de Turismo, Reyes Maroto, a partir de las 8:30 en Más de Uno, para que nos cuente cómo se ve el futuro, cómo afrenta el futuro el sector y si se ve la luz ya al final del túnel.
Pues Rubén, espero que nos dé buenas noticias esta edición de Fitur 2022. Que tengas un feliz día.
Igual. Luego, mira, te cuento ya rápidamente. A partir de las 10 tenemos la hora guasa con nuestros cómicos, con Leo Harlem, con Agustí Jiménez, con Jesús Manzano. Se va a dar una vuelta también por aquí a partir de las 11 Miguel Poveda, que trae así debajo del brazo su último álbum, Diverso. Ángel Antonio Herrera también va a estar con nosotros. Y a última hora, como es miércoles, pues toca hablar de los protagonistas de la prensa del corazón, Josemi y Rosa Belmonte, pues les van a dar un repaso miércoles.
No me lo pierdo. Eso ya es el tramo final del programa. Hoy hasta las 12:30, como siempre, más de uno a partir de las 6 con Carlos Alsina y con todo el equipo. Gracias, Rubén. Feliz
un
día.
Un abrazo igual.
Cuídate mucho.
Síguenos en Twitter, @elclubondacero.
David Cervelló sigue pegado a la tele y anoche sí. Se vivió un momento épico en El Hormiguero.
Sí, porque para mí me pareció un invitado de lujo. Manuel Alejandro, uno de los más grandes compositores de nuestro país, por fin pasó por El Hormiguero y tenía un recado especial para Pablo Motos.
Mira, cuando le dije el otro día a mi nieta Candela, digo, voy con Pablo Motos, dice, ¡uy, qué guapo está! Y yo no me lo creía. Pero vamos, te diría hasta que la llamara para que te lo dijera ella. Que
pues pero la llamo en cuanto acabe el programa, para si me va a llamar guapo, la llamo, vamos.
De la vista.
Pues le damos un beso desde aquí muy grande a Candela.
Yo le dije, ¿estás segura?
Claro, igual.
No hay duda, dice, al principio, pero luego se ha puesto guapísimo.
Hablar de mí mismo, pero sí que coincido con ella en que al principio era, claro, una ausencia de criterio absoluta. Me pusieron una camisa de presidiario y yo salí aquí tan contento.
Sí, bueno, estuvo divertido el momento. Autor de la banda sonora de nuestro país. Todo reconocimiento es poco para este gran compositor. Pero ojo, porque si ahora cuesta llegar a la fama, antes también se lo tenían que currar muchísimo.
Rafael, le has escrito como 100 canciones y como unas, por lo menos 60 han sido grandes éxitos, aunque creo que vuestros inicios fueron duros, ¿no? Creo que
muy duro.
Empezaste acompañándole al piano en los puticlubs de Madrid.
Íbamos a todos los puticlubs de Madrid. Y yo, una de las primeras canciones, no sé si la primera, la segunda o la tercera, se llamó Inmensidad. Ajá. Que habla de la vida de una mujer de la vida.
Ajá. ¿Sabes? Luego de repente le hiciste Yo soy aquel, ¿no? Y que cambió todo.
Esa fue como la canción número 20 y tantos.
Amigo.
Y ahí cambió todo. Pero yo recuerdo de estar, por ejemplo, había un lugar donde en un piano vertical pequeño yo acompañaba esas 4, 5, 6 canciones que las repetíamos y sobre todo las que trataban de ellas directamente, nos hacían repetir y nos daban besos y nos daban, ¿sabes? Y los chulos se enfadaban y nos esperaban para pegarnos y nos tenían, bueno, aquello era tremendo.
¿Pero llegaban a pegar?
No llegaron, pero porque nos defendía el portero y la cosa, ¿sí? ¿No?
Por cierto, que antes comentábamos que se había estrenado un nuevo programa de Jalis de la Serna en La Sexta, que fue entrevistado ayer por Julio Otero en Julián La Onda. Cervelló no se quiso perder esta búsqueda de legatarios por España.
Sí, pero sí salía, porque digo, igual no me he dado cuenta.
¿Te imaginas que en ese momento sí. Te pican a la puerta? Sí. Oiga, que ha heredado usted, no sé.
A mí me... Sí, porque
una
igual...
Finca...
Y más si es una persona que...
Un olivar, por ejemplo,
me haría muchísima ilusión. De ahí empezaría mi fortuna en Forbes. El tema está en que, claro, sobre todo si es una persona, a ver, que en muchos de estos casos no sabías ni de su existencia. De ahí que si se muere, pues te preocupa un poco menos, ¿no? Que, vamos a ver.
Pero si no lo conoces, pues...
Claro, por eso, bueno, pues no tenía el gusto, pero ahora sí. Es lo que decíamos, ¿no? Van a ofrecer herencias a herederos que desconocían esa posibilidad, como el caso de esta señora a la que unas primas le habían dejado unos pisos y sobre todo la futura heredera pedía que no se enterasen sus vecinas que la envidia es muy mala.
Hola, Aurorita, hola.
O sea, que va a ser la primera vez que usted conozca su nuevo piso.
Me lo creo, pero a media.
Bueno, pues vamos para allá.
Tengo mucha curiosidad.
¿Ha trabajado usted en la vida?
Fregando escaleras, para sacar a mis niños adelante.
¿Cuántos hijos tiene usted?
Tenía 5, pero ahora me quedan 4. Hace un año que me falleció.
Vaya.
Uno de 58 años del COVID.
¿Y ahora mismo qué tiene? ¿Algún tipo de pensión?
Yo no tengo pensión ni tengo nada.
Pues qué bien le va a venir el dinero.
No te digo.
¿Cuánto tiempo lleva cerrado este piso, Nacho?
Pues mínimo desde 2019. Sabemos que es propiedad de sus primas. Todavía no sabemos si han entrado ocupas, si ha podido entrar alguien. Desconocemos totalmente todo.
Estoy alucinada.
No te toca nada, ¿no, Cervelló?
No, de momento no.
¿No tienes ningún tío en Cuba que te haya dejado en herencia
algo?
No,
de momento no. Estaré atento todos los martes a ver si llaman a la puerta. Jalis, cuando quieras, localízame, que yo encantado.
Ah, pues primero tienes que tener la herencia.
Ya, bueno, pero igual localizan a alguien, yo qué sé, pues que lo busquen. Igual busquen, familiar busquen. Lejano, alguna cosa.
Hombre, señor vidente, usted le podría aclarar la duda a David Cervelló y decirle... Sí. Si usted cree que va a recibir una herencia inesperada.
No puedo hacer spoilers porque me han pedido eso a Sexta, que no haga spoilers. Ah, bueno. Porque si no, si ya
estoy
saben...
Estoy pendiente de los capítulos de Cacerederos.
Claro. Ya que habla del tema de los capítulos, déjeme hacer eso que me gusta tanto de recrearme un poco mis aciertos. Porque en capítulos anteriores del vidente... Me sale que el Betis ganará a l'Alavés y que el Cádiz y el Español empatarán. Esto es mi plano astral. Si luego en su campo no quedan así, no será culpa mía. Bueno, Betis 4, Alavés 0. Cádiz 2, Español 2. Bien, no hace falta que se pongan
ya
de pie.
Ya que está usted tan deportivo, cuénteme cómo va a estar yendo el Open de Australia.
Bueno, pues ahora mismo me salen las cartas y en la página web donde lo estoy consultando que Rafa Nadal ha ganado el primer set, está ganando también el segundo, así que la cosa va bastante bien. Pablo Carreño también va ganando 2-1 contra Talón Greek Sport, tiene el talón de Aquiles, y también está ganando Carlos Alcaraz a Dusan Lajovic. Igual ya no está tan Jovic. Bueno, así que los españoles, de momento, me sale también en la carta de los arcanos que va la cosa bastante bien, ¿eh? Así que, bueno, pues todas estas cosas del tenis las están devolviendo. Badosa también ha ganado, fácil, muy fácil, así que todo va bien en el Open de Australia. Yo le digo que los nacidos en un día como hoy, por si están algunas madres están esperando, ¿qué hago? ¿Tengo el niño o no lo tengo? A ver,
téngalo ya y así...
Bueno, pues le digo que ya los...
Ha quedado descansada.
Sí, claro, se quita un peso de encima, es evidente.
Eso
claro.
Es literal, tienes toda la razón.
Es evidente, como yo. Puntos fuertes son vitales. Son creativos y son influyentes.
Ah, pues mire.
Sí,
está. Yo hubiese querido nacer hoy, porque quiere ser influyente.
Sería influyente, pero no nació hoy. La cagarruta está. Puntos débiles, inadaptados, inestables y autodestructivos.
Vaya.
Bueno, claro, todo no se puede tener. Termino con una medida.
Casi prefiero ser más normalito y...
Sí, igual sí, claro.
Tanto para lo bueno como para lo malo.
Bueno, es Capricornio, esas cosas pasan. Meditación, vamos ahí con la meditación.
Venga.
En los sueños, algunos olvidan mientras otros descubren quiénes son realmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar y yo... quiero más, es como quiero ser, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
Hoy se inaugura Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, una de las más importantes del mundo. En los pabellones de IFEMA se darán cita a empresarios, administraciones y operadores para tratar de impulsar un sector económicamente estratégico para nuestro país. Pero un viaje es mucho más que la contratación de un servicio, de un billete de avión, de unas noches de hotel. Un viaje también puede cambiarnos la vida. El periodista Baltasar Bolaño tomó la decisión de ahorrar y vivir austeramente durante su juventud para dejar de trabajar antes de los 50 y ya dedicarse a viajar. Es verdad que luego la pandemia le ha truncado un poco los planes. Pero bueno, con su experiencia ha escrito el libro Sin billete de vuelta. Hola, Baltasar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, un viaje como el tuyo poco tiene que ver con los que se van a ver estos días en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en Fitur.
Bueno, sí, el mío quizá sea de otro, un formato un poco más alternativo. Pero oye, todo lo que sea viajar, venga por donde venga y por el cauce que venga, yo creo que es bienvenido.
Lo tuyo, de todas maneras, es un poco el sueño de mucha gente, pero el hecho de tenerte aquí al teléfono, que tengas el libro, quiere decir que se puede hacer realidad, que uno en un momento determinado de su carrera puede decidir dejar de trabajar al uso, ¿no? Y cambiar de vida y dedicarse a viajar.
Sí, bueno, en mi caso fue un plan premeditado cuando tenía 35, 36, 34 años, no me acuerdo, pero más o menos por ahí pues empecé a pensar en que podía dejar de trabajar en torno a los 40 y pico para poder disfrutar de la forma de viajar a la que me dedico ahora, que es libertad, viajar con total libertad y con eso, y con todo el tiempo del mundo. Y bueno, pues había que elaborar una especie de plan. Yo en aquella época era periodista económico y lo sigo siendo mental y profesionalmente, pero ya no ejerzo de ello y me va muy bien. Y la idea era pues aprender a diseñar un plan para aprender a vivir con menos de lo que ganaba en aquella época, pero a tener toda esa libertad. Y así fue como fui planeando la historia y en 2016 dejé de trabajar en el último periódico en el que estuve, Vox Populi, y me di el primer salto hacia Colombia y estuve 3 meses y fui avanzando.
Oye, ¿recuerdas cuándo fue el día? Es que yo te imagino en una rueda de prensa, no sé, de un banco, presentando resultados, 3 horas de números, y tú pensando, bueno, creo que voy a cambiar de vida. ¿En qué momento se te ocurrió la idea de decir, voy a empezar este plan y voy a intentar ahorrar y gestionar mis finanzas de la mejor manera posible para luego, cuando llegue el momento, pues eso, poderme prejubilar de esta, no sé, por llamarlo de alguna manera? No es exactamente sí. Una prejubilación lo tuyo, pero bueno.
Sí, no, bueno, es una especie de retiro voluntario, ¿no? Bueno, fíjate, yo era experto en balances y en analizar las cuentas de pérdidas y ganancias de empresas y bancos. Fíjate, cosa más gris, ¿no? Pero bueno, ha sido mi trabajo y a mí la economía me gusta. Pero bueno, dicho esto, no sé en qué momento fue esa vocación que me vino, no sé por qué día, pero yo me acuerdo de cuando empecé, me gusta mucho el surrealismo y me gusta mucho leer, y bueno, y también eso forma parte de los viajes, y yo leía mucho, veía películas de Buñuel, leía mucho a Petín Bello, a gente que tenía otra forma de ver la vida, riéndose un poquito de todo, pero siendo gente seria y que en su caso se dedicaban a las artes, y en mi caso, por mis limitaciones artísticas, me dedicaba al periodismo económico. Pero a mí la vocación inicial me vino un poco por eso, por salirte un poquito de ese carril que a mí me ha encantado, que yo he sido un buen trabajador, un currante ejemplar, como digo en el libro, pero bueno, digo, pues a lo mejor se puede diseñar una alternativa para no tener que estar sometido a la vuelta siempre, ¿no? Por eso el libro se llama Sin billete de vuelta, para tener que volver siempre a la oficina o a tu país o a donde estés. A mí me encanta España, me encanta la ciudad de Madrid, me encanta Barcelona, y yo siempre puedo volver, ¿no? Entonces fue un poco como diseñar algo alternativo. Pero yo creo que los primeros pensamientos al respecto fueron pues con eso, con 26, 27 años, ya metido en la dinámica del cine, posuniversitario, ya trabajando, cuando me empecé a volver un poquito loco con esas ideas. Pero bueno, mira, luego faltaban 15 o 20 años todavía para que tomase la decisión, ¿no? Y para que la ejecutase.
Me gustaba a mí la idea de la rueda de prensa de la banca y los beneficios y el EBITDA y todo lo demás. Pero,
ah, lo conoces, ¿no?
Sí,
Muy bien.
Yo también he hecho algo de economía alguna vez. Bueno, lo importante también es darse cuenta de que uno, si quiere, pues puede perseguir un sueño como este. Hablamos contigo esta semana porque se inaugura Fitur y también porque el lunes fue el Blue Monday, que dicen que es ese día triste, gris, que no, que está ahí. Bueno, sabes, estas invenciones de los norteamericanos. Claro, tú no debes tener nunca un Blue Monday.
Bueno.
Un mal día sí, pero quiero decir, claro, tú y yo no vuelves a la oficina.
No, yo, a ver, por decisión personal, yo dejé de trabajar. Yo tengo las puertas abiertas del periodismo económico, más o menos, por ahora, porque llevo 5 años sin trabajar. Pero es que ahora que con el COVID me tuve que refugiar en España, entre comillas, ¿no? Porque yo aquí vivo súper bien y me gusta mucho mi país, pero me tuve que venir, llevaba 6 meses viajando por México y en abril de 2020 ya la situación allí era insostenible, en España también la cosa estaba muy mal, acordaos, y me vine. Y mira, me he adaptado también a una vida no rutinaria, pero sí de estar aquí, vamos a decir, recluido de lo que es mi dinámica natural ahora en estos momentos, que es viajar. Y bueno, menos mal que el Círculo de Tiza me propuso escribir el libro y hasta ahora tampoco he tenido ningún Blue Monday de tener que volver al trabajo ese lunes gris y triste, pero echo ahora ya de menos volver a viajar, ¿eh? Echo ahora ya de menos volver a viajar y sentirme en movimiento.
Por cierto, estos viajes que tú te planteas, claro, uno
puede pensar, bueno, pues si ahorra lo suficiente y se organiza bien y busca alguna actividad que le dé, pues eso, pues unos ingresos mínimos para ir tirando, y viaja por países donde la renta sea más baja y por lo tanto las cosas más baratas, tiene sentido. Pero claro, tu estrategia un poco con el COVID, no sé si se detuvo, se vino abajo. ¿Cómo vas a seguir a partir de ahora en cuanto puedas volver a viajar?
Bien, me lo tengo que replantear, que ya me lo estoy replanteando. Ahora como estoy con la promoción del libro y estoy muy entretenido y además muy, muy ilusionado, pues no le doy muchas vueltas a la cabeza. Pero a ver, yo por ejemplo voy a volver a México para continuar. En México está todo abierto para continuar avanzando por el país y devorármelo entero. Y luego tengo que empezar a ver, porque yo quería terminar Centroamérica y luego volverme a África, ¿vale? Para meterle mano y bien el diente a África, que es un continente que hasta yo, que me encanta viajar, lo tengo un poquito abandonado. Pero todo va a depender de cómo evolucione el COVID en el año, sobre todo 2022, más bien 2023. Pero sí, tengo que replantearme todo esto. Mientras tanto, pues, oye, lo que dices tú también, vivir con un presupuesto ajustado te permite viajar por países baratos, y cuando tienes que ir a Canadá, a Alaska, a Noruega o a países así o a Japón, pues te gastas mucho más dinero. Y también eso es el juego de equilibrios. Tengo que ver ahora a dónde puedo viajar y con qué libertad lo puedo hacer. Y eso a todos, yo creo que a todos nos está obligando el COVID a replantearnos un poco nuestros planes de vida a corto y medio plazo, ¿no? Con más o menos profundidad, pero sí, yo creo que todos hemos pensado un poquito más ahora con el tema del COVID, ¿no? En nuestras vidas.
Porque la fórmula exactamente, Baltasar, para poderse jubilar a la edad que tú hiciste antes de los 50 y dedicarse a viajar por el mundo, a ver, ¿cómo la podíamos resumir? La cuentas en el libro, pero a ver si lo podemos resumir.
Sí, te lo cuento rápido. Es súper sencillo en su día porque lo pensé con antelación, porque yo no tengo ninguna prejubilación, ni tengo herencias, ni mis padres. Yo tengo, vamos, un hermano mayor de una familia numerosa, de Badajoz, y no tenía ningún asidero así que me respaldase. Simplemente fue que yo tenía muy buen sueldo. Tú conoces el periodismo económico en la buena época, por nuestra edad y por la evolución de la prensa económica en los años 90 y principios de los 2000, yo tenía muy buen sueldo, yo era responsable de economía de expansión, luego estuve en El Mundo. Empecé a ahorrar, yo he sabido siempre ahorrar, por un lado. Y por otro lado, cuando vino la crisis económica, aproveché para hacer una buena inversión inmobiliaria, en vivienda. Lo más peregrino que cualquier españolito de a pie te puede hacer para tener unos ingresos adicionales. Y yo vivo ahora mismo con el alquiler de una vivienda en el centro de Madrid, en La Latina, muy buen alquiler, y tirando todos los meses, arañando todos los meses una partida que yo me tengo autoasignada de mis propios ahorros. Y por 1.500, 1.600 euros mensuales voy viajando por Camboya, por Laos, por Myanmar, por Tailandia, por Vietnam, por Bolivia, por Colombia, por Argentina, por Chile, bla, 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 bla. Podríamos seguir, ¿no? Ahora, por ejemplo, en España, sinceramente, me estoy gastando obviamente más dinero del que yo me tengo asignado, pero bueno, me adapto a la situación en la que estoy y disfruto también de lo que tengo. Y eso es lo que tengo, no tengo más, ¿eh?
O sea, que tú invertiste en ladrillo cuando todo el mundo salía, digamos, de este sector.
A ver, claro, yo tenía bastante dinero ahorrado y dije, oye, pues en 2011-2012 hubo una caída de un año de los precios inmobiliarios. Y yo lo veía venir, estaba muy metido también en el rollo económico, y entonces dije, bueno, pues es el momento ahora de comprarse una casa en el centro de Madrid, una casa barata. Y es lo que dice, una casa barata dentro de lo que son los precios inmobiliarios en las grandes ciudades españolas, ¿no? Y esa inversión la hice estratégicamente. No la hice, y hombre, la hice para vivir en esa casa, pero ya con la idea de que esa casa en algún momento que me tendría que dar un buen alquiler, que unido a mis ahorros que tengo un margen de ahorros bastante, no te voy a decir potente, pero sí que me da una cierta tranquilidad. Lo cual no quiere decir que yo, por ejemplo, ahora que con la promoción del libro, yo tengo un blog, que es el blog de balta.wordpress.com, pues que el blog yo lo tengo siempre alimentado, porque yo echo de menos escribir, como tú, como periodista. Yo no puedo dejar de ser periodista, a mí me gusta, me encanta escribir. Entonces yo me dedico a escribir en mi blog mis aventuras, las cosas que voy viendo, cómo analizo sociopolítica y socioeconómicamente los países en donde estoy. Y bueno, a lo mejor algún día ese blog puede tener alguna vía de ingresos, pero por ahora te prometo que no me he planteado eso. También es verdad que llevo 5 años viajando, tampoco es tanto, ¿eh?
Bueno, pero está muy bien teniendo en cuenta que 2 han sido en pandemia, lo cual te ha limitado mucho las posibilidades.
Sí, no,
porque sin pandemia hubieras podido elegir vivir en países donde el coste diario pues es muy, sí, muy reducido, ¿no?
Efectivamente, no, llevas razón. No, no serían 5 años porque el último año y 3 meses lo he pasado en España y me he dedicado a escribir el libro ya, y me tuve que volver a España. Es decir, bueno, sí, año y 8 meses. Es decir, que serían 3 años y medio viajando y 5 años desde que dejé de trabajar. Pero sí, ahora... Ahora, todas esas limitaciones me obligan a replantearme todo esto, pero me he adaptado a vivir con ese presupuesto, ¿eh? Me he adaptado a vivir con ese presupuesto. Tengo mis criterios de consumo, consumo, obviamente. Pero bueno, yo no me cambio mis pares de zapatos hasta que no se me estropea uno de ellos, ¿eh? Y el teléfono móvil que tengo ahora, pues ya me está dando problemas y yo creo que me lo voy a tener que cambiar en los próximos meses, pero lo dejo que se vaya estropeando un poquito. Bueno, he cambiado un poco los criterios de consumo, ¿eh? Eso es una forma también de adaptarse a una nueva vida, sin darle una grandilocuencia más allá de la que tiene, ¿eh? Cuidado.
Sin billete de vuelta, así se llama este libro de Baltasar Montaño. Un placer charlar contigo, que vaya bien y buen viaje, buenos días.
Venga, un saludo, gracias por todo, chao.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
En deportes, seguimos en directo el Open de Australia. Rafa Nadal ha ganado los dos primeros sets y está jugando el tercero, y lo va ganando también. Pablo Carreño va 2-1, pero va perdiendo el cuarto set, y Carlos Alcaraz va 1-0 ganando ese segundo set. Pero además del Open de Australia, el resto de la actualidad deportiva nos atrae. Edu Pidal, buenos días.
Carlos, buenos días. En Australia van a seguir los partidos durante toda la mañana y en unas horas se va a abrir de nuevo la capilla ardiente de Paco Gento en el palco de honor del Santiago Bernabéu. La Galerna del Cantábrico, así lo apodó el Nodo por sus cabalgadas por la banda izquierda del Bernabéu, jugó 18 temporadas en el Real Madrid y ganó 12 ligas y 6 copas de Europa. Desde 2016 era además presidente de honor del Club Blanco. Así lo recuerdan para Onda Cero exmadridistas como Michel, Vicente del Bosque y Fernando Hierro.
Un profesor, una enciclopedia, porque era muy tímido con la fama, pero muy familiar con los cercanos, con los amigos, con los de su profesión.
Te puedo decir que, y no es porque se haya fallecido, sino que es de las personas entrañables, buenas, majas, discreto, madridista, no tiene una palabra más alta que otra, siempre con una prudencia exquisita. Era de las personas absolutamente encantadoras y de las que han representado muy bien al Real Madrid.
Un día muy triste, la verdad que un día muy triste para todo, ¿no? Para el club, para su afición, por lo que a todos los que le hayamos conocido o no conocido. Paco ha sido un ejemplo.
La capilla ardiente para despedir a Paco Gento seguirá abierta durante todo el día en el palco de honor del Santiago Bernabéu. Además, ayer hubo fútbol en Primera División. Se jugaron dos partidos, Betis 4, Alavés 0 y Cádiz 2, Español 2. El Betis muy superior se afianza arriba ante el Alavés, que se queda en descenso. Al Cádiz, en el debut liguero de Sergio González en el banquillo, se le escapó la victoria en el minuto 95 por un gol de RDT para el Español. Hoy se juega un partido, un buen partido de Copa en Anoeta, Real Sociedad Atlético de Madrid, y dos de Liga en Mestalla, Valencia-Sevilla, y en Balaídos, Celta-Osasuna.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y hoy se estrena en Disney Plus la serie Queens, el reencuentro de cuatro cantantes de hip hop que fueron famosas siendo muy jóvenes, y bueno, cuando ya tienen 40 años, pues se vuelven a juntar para cantar.
Zone, 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 that was nasty girl. The 90s chart topper from the former Queens of hip hop. Why did they break up and where are they at?
Empieza a sonar esta canción que las hizo conocidas, se vuelven a poner de moda y claro, tienen que volver a juntarse, como todo lo que el factor de la nostalgia hace que vuelva. Pero claro, ¿cómo van a tener estas relaciones cuando terminaron, pues, más mal que bien? Sí, exactamente, cuando este tipo de cosas terminan así, protagonizada por diferentes actrices como Eve, Naturi Naughton, tenemos Datril y bueno, pues este elenco de actrices
todas
que interpretan. Sí, sí, exactamente.
Es una serie musical.
Absolutamente musical para los amantes del hip hop, absolutamente. Y muy divertida, 11 capítulos, vale la pena de seguirla.
Oye, ¿me invitas a un café?
Vamos allá por el café.
Tienes que poner tú la moneda, cervello.
Ah, qué bien.
No tengo.
No hay problema.
Es que tengo una y la guardo para mañana, que tenemos concurso.
Ah, sí, sí, que voten.
Entonces la gente puede ya ir llamando. Es de 2 euros, ¿eh? Mañana concurso deluxe.
Notas de voz.
Sí, notas de voz, exacto. No que nos llamen.
Sí, porque no.
Que soy un antiguo yo. 646. No, perdón, 676-760908. Ahora sí lo voy a decir bien. 676-760908. 908.
Ahí sí.
Es
ahí
el
sí.
WhatsApp del Club de las 5. Usted puede mandarnos una nota de voz de WhatsApp. Nos explica qué está haciendo hasta ahora, cuando falta un minuto para las 6.
y de paso pues vota por la comunidad autónoma que usted quiera. Cara o cruz, si acierta 10 puntos y si falla solamente 5, a ver qué comunidad gana a final de la temporada. Mientras tanto el café ya se te está enfriando.
Sí, no, pero a mí me gusta frío. Si no, no, tómatelo, tómatelo. Yo me lo tomo,
Cuéntanos algo para acompañar el café, ponos un, no sé,
esta gente que
algo
hace...
de los tiktokers.
Sí,
algo de eso.
Que hace vídeos en TikTok para intentar pues tener muchas visualizaciones. Bueno, esto lo ha conseguido, ha tenido 11 millones de visualizaciones. Una TikToker que se ha intoxicado yendo a un buffet libre de estos de sushi, en que se iba a poner las botas, literalmente. A ver, se puso las botas, consiguió muchas visualizaciones, pero ha terminado con un reflujo gastroesofágico, ¿eh? Lo que se llama un reflujo ácido. Pero es que empezó comiendo exactamente una sopa de miso, 4 gyozas, unos poppers de jalapeño, pasó 8 rollos de dragón verde, 8 rollos de nieve, 8 de California, 8 de wakame y una ración de damame.
Y se pasó. De postre, ¿no?
Se pasó del precio justo.
Bueno, pues ahora llega Más de Uno con Carlos Alsina. Hasta mañana.